Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Óscar Ollacarizqueta y Richa Sánchez Arévalo han conseguido superar el segundo reto kilómetro solidario. Han conseguido acabar una de las pruebas más exigentes de mountain bike del mundo, si no la más dura. Estos dos deportistas navarros se propusieron hacer este reto para dar visibilidad a la ELA y recuperar y recaudar fondos para ANELA, la Asociación Navarra de ELA. La visibilidad, sin duda, la han conseguido. Así gritaban unos niños en Sudáfrica cuando Richard y Óscar llegaban a la meta en una de las 8 etapas. El domingo 17 realizaron una contrarreloj y posteriormente han completado otras 7 etapas con una media de 90 kilómetros y 2.000 metros de desnivel diario. Ha sido una semana dura, pero el objetivo estaba claro.
¡Va por vosotros! ¡Leyela ya! ¡Vamos!
Las donaciones todavía están abiertas en kilometrosolidario.com. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Strain. Ya tenemos a los dos protagonistas, a Richard Sánchez Arévalo y a Óscar Ollacarizqueta con nosotros. Siguen allá, siguen en Sudáfrica, pero los tenemos aquí con nosotros. Richard, Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Bueno, pues dura, pero bueno, hemos ido día a día, poco a poco y poniéndonos retos cortos y hemos ido sufriendo, pero hemos ido acabando vivos, que no es poco.
¿Ha sido más dura de lo que os esperabais?
Sí, la verdad que bueno, que como no conocíamos el terreno, sí que habíamos visto vídeos del año pasado y nos podíamos hacer una idea, pero una vez que aterrizas aquí, la cosa cambia bastante. Y la verdad que ha sido durísima, durísima no lo siguiente. Ayer, último día, estábamos destrozados, nos dolía todo el cuerpo, acabar con las articulaciones destrozadas, yo acabé con las rodillas destrozadas, las muñecas que ya casi no puedes ni frenar. Entonces, esto es, la verdad que ha sido durísimo porque también es lo más duro que hemos hecho. Entonces, al final, pues ha ido sumando día a día.
¿Qué momento ha sido el peor?
Bueno, hemos pasado diferentes momentos malos, ¿no? Cada día tienes ratos que parece que vas bien, luego igual te queda la mitad de etapa y vas hecho polvo y dices, ¡fua! No sé si vamos a llegar. Entonces, no ha habido un día, una etapa que era más desértica, más roca, más, que esa fue la que menos nos gustó en general, la que igual peor lo pasamos, pero bueno, todavía estábamos ahí de fuerzas mejor y bueno, la pasamos decente, pero es por momentos. Cada día tiene momentos malos, mejores, pero bueno, con el objetivo que teníamos en mente, de sobre todo del tema de la ELA y tal, pues eso nos anima y bueno, no sabíamos que íbamos a llegar como sea. Teníamos un accidente o algo así, que había varios, claro.
Claro. Sí, luego hubo dos días de un calor de la leche, ¿eh? Nosotros veníamos de final de invierno y aquí pues nos pilló un par de días de calor que bueno, que lo pasamos fatal, pero es que cada etapa tiene, al ser un recorrido tan técnico, no te deja descansar. Y si no, tú ves el perfil, parecen unas sierras, todos los perfiles de todos los días. Y ya te digo que subes, dices, esta subida es fácil, pero luego de repente tiene piedras. Y esta bajada es sencilla y de repente es complicadísima. Entonces estamos todo el día sin descansar, ¿sí?
¿Habéis tenido momentos de debilidad, momentos de bajón?
Sí, yo por lo menos los dos días han sido durísimos. Menos mal que el tiempo ha suavizado, porque si no igual habría sido peor. Pero yo por lo menos los dos días últimos yo he ido pues con gasolina poca, lo que quedaba ya. Poca cosa, pocas fuerzas.
Sí, al final cada día que pasa estás más cansado, pues eso, como dice Richard, te duelen todas las articulaciones, te duele todo, entonces bueno. Pero como sabes que te queda otro, pues ahí sigues. O sea, no hay que parar. Claro. Y luego lo que dice Richard, las bajadas muy técnicas que tenemos y algunas que tienes un precipicio al lado que dices, no me puedo caer, porque claro, si te vas un poco te vas a no sé cuántos metros hacia abajo. Claro. Entonces, pues bajas con mucha tensión y mucha tensión. Entonces eso también te cansa, ¿no? No descansas prácticamente, hay pocos ratos llanos.
Supongo que el apoyo que habéis tenido desde allí, que ha sido intenso también, y lo que decías, Óscar, ¿no? El objetivo en la cabeza de ayudar a Nela, supongo que eso os da fuerzas de donde no prácticamente no había, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo que hemos tenido detrás ha sido fundamental. Encima el apoyo y bueno, estaban en diferentes avituallamientos y ahí, pues eso, pues aparte de darnos agua, porque aquí, claro, una cosa que tienes que tener muy controlada es el tema de lo que comes y bebes, porque hay muchos problemas y gente que se retira por problemas de estómago. Entonces, que nos diesen agua buena, pues era imprescindible. Y los ratos que no estaban y nos quedábamos sin agua, pues había Coca-Cola y para asegurar nos llenábamos los bidones de Coca-Cola. Entonces, por no estropearnos el estómago.
Sí, no, el equipo de apoyo ha sido fundamental, porque ya te digo, aquí, desde luego, vienen equipos profesionales, viene mucha gente de fuera, pero no era ver a 6 personas todos con la misma camiseta, con la misma sudadera, y les llamaba la atención, porque no hemos visto a nadie más. Aquí hay 1.500 personas, han estado corriendo 1.500 personas, pero muchos vienen solos o vienen pues igual con conocidos o lo que sea, pero que lleven un equipo así, que vengan aquí... no era normal, se quedaban todo el mundo mirando y decía, pero estos, ¿dónde han salido estos tíos? O sea,
hacíamos profesionales así.
Claro, y metiendo ruido y o sea, la verdad que por eso...
Sí, el speaker, cuando llegamos al avituallamiento ya nos conocía, ya decía kilómetro solidario. Ya en el team de kilómetro.
Ya nos dejaban entrar a nuestras mujeres y al equipo de apoyo aquí, en sitios que no dejaban entrar solo a los corredores, pero como ya nos conocían, ¿cómo ya entraban para adentro y...
¿Cómo somos, Siempre dejando huella allá donde vamos.
Sí, los navarros somos así.
Yo creo que sí. Yo creo que la gente se ha llevado un muy buen... Sí, yo qué sé, se han quedado muy contentos, sí, con nosotros, la verdad.
Hemos dado visibilidad a la ELA, que era un poco también el objetivo. Sí, sí.
Claro que sí.
Muy bien.
¿Cómo os encontráis ahora? ¿Os ha dado tiempo ahora, en frío, a valorar y a observar todo lo que habéis hecho o no? ¿Todavía queda tiempo?
Todavía es pronto, ¿no, Richard? ¿Qué te parece? Aquí todavía... Ahora estamos... Hoy es el primer día que no tenemos que correr, levantarnos súper pronto. Entonces, bueno, pero todavía estamos cansados y todavía no asimilas un poco...
No, es que estás metido en la rutina de la carrera, que terminas la carrera, te duchas, comes, tienes que volver, pero ya estás preparando para el día siguiente, te levantas súper pronto, no duermes nada. Ayer, durante el viaje, el traslado que hemos hecho, pues dijimos, joder, pues tampoco estamos tan mal, porque tampoco ni hemos tenido una avería grave, no hemos tenido ninguna caída, ni hemos tenido una avería grave, no hemos tenido ninguna caída grave, no hemos tenido problemas ni mecánicos, ni físicos reseñables, o sea, que todo ha ido bastante bien.
Sí, hemos ido, una cosa que hemos hecho bien, hemos ido, como el objetivo era acabar, pues hemos ido pues con cabeza, con cuidado, dosificando, pues un poco cuidándonos el uno al otro, y la verdad que lo hemos hecho, eso lo hemos hecho muy bien.
¿Ha habido momentos que uno ha tenido que tirar del otro y el otro del uno?
Sí, hombre, al final yo veía que Óscar estaba mejor que yo y Óscar ha estado tirando casi todas las subidas. Y luego, pues eso, luego había momentos que igual uno baja, se pone delante para guiar al otro, entonces al final... Pues era un poco así, nos íbamos un poco turnando,
claro.
pero eso.
¿Habéis recibido...?
Sí, en las bajadas ayuda. No, decía eso, que simplemente que en las bajadas, como lo que te decía, como te cansas tanto técnicamente de ir controlando todo, pues los ratos que íbamos solos, pues que vaya tu compañero delante, pues un poco al que va detrás le relaja un poco porque te hace las trazadas y al final todo suma, al final nos hemos ido ayudando los dos todo el rato. Muy bien.
¿Habéis recibido ya mensajes de aquí del equipo Anela, del equipo de equipazo de LEL aquí de Navarra?
Muchísimos por todos lados, tanto de Anela o de las empresas que han colaborado, amigos nuestros, sí.
Y luego es que el equipo de apoyo se ha encargado de hacer grabaciones de todo, tomar fotos, hacer vídeos de todas las de todas las etapas y mandarlos a toda la gente. Entonces la gente estaba esperando y nos decíamos, pues estamos a las 10 de la noche aquí intentando acabar el vídeo lo antes posible para ponerlo, porque la gente dijo, mándanos el vídeo y tal, si queremos saber qué habéis hecho hoy, ¿no? Y al final, hombre, el equipo de apoyo ha venido a eso también. Claro, que esto... Que
aquí a trabajar, no ha ido a trabajar.
Sí, eso es, efectivamente.
Y han trabajado. Luego eso, dentro de todos los que nos mandaban ánimos, pues Juan Carlos Unzué también estaba ahí todos los días ahí pendiente y... Sí, muy... Muy bien, la gente.
Bueno, y recordemos, Oscar, Richard, ¿por qué habéis hecho esta Cape Epic de Sudáfrica?
Pues el objetivo era eso, aparte de hacer el reto, que era complicado y duro, pues sobre todo sacar fondos para ayudar a los enfermos de ELA, en este caso a Nela, ¿no? Entonces, pues desde aquí, como todavía se puede seguir donando, pues queremos pues decir a gente que quiera donar, pues que en la web kilometrosolidario.com pues pueden aportar ahí con una donación, y aparte para todo el mundo que dona, pues tenemos un montón de regalos que gracias a que ayudan, pues bueno, tienen un aliciente ahí para ayudar, ¿no? Que les toque alguna cosa.
Sí, nuestro reto era claro, era venir aquí para recaudar fondos, dar visibilidad a la enfermedad y seguir luchando por el tema de la ley de ELA, que parece que se ha vuelto a lanzar y está en todos los medios de comunicación. Entonces eso para nosotros es el objetivo, era lo que queríamos y yo creo que lo hemos cumplido de sobra.
Bueno, y ahora cuando vengáis a España, supongo que hay ese día, ¿no? Que os juntaréis todos y haréis los sorteos de los regalos, ¿no? Supongo que contaréis también vuestra historia.
Sí, vamos a hacer una especie de, bueno, de fiesta, gala o como sea, pues que puede venir toda la gente, lo anunciaremos, o sobre todo patrocinadores, y pondremos en las redes qué día es, el día... El 12 de abril haremos eso y ahí haremos el sorteo y todo. Y ahí contaremos un poco pues nuestra experiencia, que ahí ya la habremos asimilado ya. Y...
Desde luego, contar un poco la historia de lo que hemos pasado y la gente ya nos que tenga curiosidad de lo que es esto, de pues que nos pregunte lo que sea así.
Pues Óscar y Richard, enhorabuena por este reto conseguido. Y ya me dijo Óscar que ya estaba pensando ya en el tercer reto. Ya no sé si le han quitado las ganas o no.
En este momento, pues estás más a descansar. Pero bueno, seguro que siempre que haces una cosa de este tipo, que acabas súper cansado, que dices, ya no hago nada más esto en la vida, al día siguiente ya estás pensando en... Así que bueno...
Algo
maduraremos ahí.
Algo ahí en la cabeza. Enhorabuena. Enhorabuena a los dos y ahora a disfrutar y a descansar.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cepsa Mutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsa Mutilva, no hay ninguno igual.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraasistencial.es.
Seguimos en COPE Más. Nos vamos ahora hasta Molinero Cózar. Saludamos ya a Miriam. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos de salones.
Sí, la verdad que el salón, pues bueno, tampoco hace falta el poner demasiado mueble, pero sí que necesitamos un mueble para poner la televisión, que es lo básico. Y la verdad es que tenemos tantas opciones y tantos módulos que podemos hacer un poco pues lo que necesitemos. Si queremos puertas, si queremos cajones o queremos huecos para videoconsolas, o lo diseñamos un poco a gusto de cada cliente. Sí que hay unos modelos como predefinidos en el técnico, pero luego podemos hacer lo que cada uno necesite, que siempre son pues diferentes necesidades. Claro, entonces hay que ver. Entonces, claro. Quiero puertas para tener capacidad, pues todo puertas. Que necesito pues un combinado de cajones y puertas. Y luego incluso cuando igual es un salón que no tiene mucho fondo, porque a veces suele pasar pues que tenga el salón 260 y igual necesitamos un mueble con menos fondo, a fondo 30 o 36, pues también los hacemos. Porque como las televisiones de hoy en día son planas y ocupan muy poquito espacio, lo podemos poner incluso la tele colgada o sobre el mueble con menos fondo. Y tenemos más espacio pues en la zona para poner una mesita o... porque ya claro, entre el fondo del sofá, que suele ser un metro, que tenemos también de fondo 80, ¿no? Pero bueno, ocupa ya un espacio y si queremos poner una mesita de centro, pues... se queda así, no sin espacio. Claro. Y de esos, pues bueno, también hemos hecho bastantes muebles así con menos fondo. Y los materiales, pues podemos hacer de todo. Desde lacas, que tenemos igual el salón cocina y la cocina la hemos puesto con madera y con laca y nos apetece poner pues un mueble lacadito que nos haga más o menos juego con eso, pues también podemos hacer. Y luego, bueno, las chapas naturales, tanto de roble, nogal, en diferentes tonalidades. Y luego, bueno, pues los sintéticos, los acabados sintéticos, que tenemos varios programas que nos abaratan el precio. Y sobre todo, cuando queremos meter bastante mueble, se nota bastante diferencia. Y hoy en día, pues, se fabrican con materiales buenos, que es como la cocina, que le pasas un trapo bien escurrido, lo puedes limpiar y te queda fenomenal para los críos, que si dan golpes, que pues son materiales que son fuertes. Y luego, con buenos sistemas, tanto en guías, de bisagras, y que sean los herrajes de buena calidad, como los que usamos nosotros, pues no te dan ningún tipo de problema. Y luego, bueno, pues cualquier tipo de aparador, sí, de pieza auxiliar. Tenemos las mesitas, las mesas de centro, mesa de comedor, de rincón a juego. Eso también es importante, que igual dices, oye, pues que me quiero que me quede todo igual, porque hay personas que le gusta que todo el mueble pues le quede del mismo color.
Claro.
Pues también se puede hacer. Y luego, bueno, pues también...
¿Y esas
podemos...
mesas de comedor también, sí, pequeñitas, para que no ocupen mucho, pero que luego se puedan extender y abrir para cuando vengan comensales, ¿no?
Claro, sí, son las mesas consola, que tenemos de ancho de 90 y de un metro, uh-huh, y luego se extienden a 2,40 de largo, incluso tengo una que se hace a 2,80, uh-huh, o sea que hay veces pues que tenemos igual una habitación que no quieres ocupar con la mesa tan grande, pero igual te vienen luego, claro, son familia, los hijos, y al final de Navidades pues se juntan muchas personas y la extiendes, y me han llegado a pedir también mesas de estas consola que se extiendan mucho. Entonces hay de diferentes medidas que son prácticas, la puedes usar incluso para poner el portátil. Y luego, bueno, pues hacen servicio de mesa de comedor y no te estás estorbando todo el día en medio de una mesa grande. Uh-huh. Y sobre todo cuando hay hijos que juegan en el salón, que necesitas, pues eso, como más espacio.
Sí.
Y dices, bueno, pues para cuatro veces que uso la mesa, porque igual en la cocina la tienes grande y puedes meter una mesa amplia. Y cuando las cocinas son pequeñitas y no te cabe igual una mesa, pues sí que tienes que poner una mesa en condiciones en el salón. Pero si no, pues estas mesas consolas están ideal.
Bueno.
Está muy bien, muy bien. Entonces, que sin ningún compromiso pueden pasar, nos traen si quieren unas medidas aproximadas, podemos pasar nosotras a orientarles a su casa tranquilamente, lo que necesiten, podemos coger medidas, hacer el diseño en 3D, uh-huh. hacerse una orientación de precios y podemos hacer, como son muebles modulares, diferentes diseños y a su gusto, que es lo importante, claro. que hay veces pues que vas a comprar y si ves un mueble, pero no te permite más opciones que lo que ves. Entonces, pues al final no es lo que buscas y nosotros sí que tenemos claro. los muebles que se pueden personalizar.
Os adaptáis, perfecto. ¿Dónde podemos encontraros, Miriam?
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Miriam, desde Molinero Cozar, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Estación Cepsa Mutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsa Mutilva, no hay ninguno igual.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos con la Federación Navarra de Caza y es que ayer mismo, domingo, cumplía 100 años la Asociación de Cazadores y Pescadores de Tafalla. Hasta allá nos vamos a ir para saludarles y para hablar de esos 100 años de como asociación. Tenemos a Juan Antonio Navarro. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Y tenemos también a José Ángel, es el encargado un poquito de la exposición que se pudo vivir ayer en Tafalla. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
José Ángel Ramírez es el presidente de la federación. No sé si tenemos a José Ángel también por ahí. Ahora hablaremos con él. Lo primero, José Ángel, no es sencillo, llegar a cumplir 100 años como asociación.
La verdad es que es así y además 100 años registrado, porque 100 años, pues fíjate tú, son muy pocos para los que verdaderamente llevamos los cazadores. Los cazadores llevamos toda la vida ahí haciendo labores y preocupándonos pues por el abastecimiento de lo que es ahora llamada modernamente la ciudadanía, ¿no? La verdad es que el plasmarlo en una fiesta tan importante como la que tuvimos el 23, bueno, y también que lleva el 23, quiero decir el sábado, que esto está, los de Tafalla están y llevan ya más de un mes celebrando, que no es para menos esos 100 años de hacer unas labores increíbles, sobre todo labores de conservación, labores que además ahora y últimamente son súper reales, que la verdad es que mañana podemos hablar con el técnico, con el ingeniero forestal, que también les lleva el tratamiento y el POC a Tafalla, para que veamos claramente y con mucha precisión la lista de lo que emplean, los recursos que emplean para hacer mejoras medioambientales. Fermín, estuvimos con nuestros compañeros de la Asociación de Cazadores Pescadores de Tafalla en una jornada festiva, una jornada por todo lo alto, que lo celebramos pues perfectamente. Ya entramos con lo que
vamos a hablar,
dio de guía una charanga y más cosas. Fermín.
Pues vamos a hablar con ellos. Lo primero, Juan Antonio, enhorabuena, 100 años, ¿verdad? No sé si hay muchas asociaciones que al final acaben llegando a 100 años. Hay que hacer las cosas muy bien para durar un siglo.
Sí, la verdad que aquí en Tafalla se lleva ya muchos años haciendo una gestión muy buena. Y bueno, eso se nota. Y en el tema de la caza, pues bueno, como es una actividad muy antigua, pues bueno, es fácil llevar esos años. Lo que pasa que nosotros los tenemos registrado con la foto de inicio de origen que hizo la Junta que la inscribió. Y entonces eso lo tenemos controlado y registrado.
¿Goza de buena salud la Asociación de Cazadores y Pescadores de Tafalla?
Sí, la verdad que nos mantenemos más o menos en los socios. Ahora mismo estamos 206 socios y solo admitimos a la gente que en un principio tiene derecho, que son la gente que está empadronada en lo que es Tafalla o la gente que empieza una relación, se casa o hace pareja de hecho con alguien del pueblo.
¿En qué ha cambiado en estos 100 años esta asociación?
Pues bueno, ha cambiado muchísimo, pues, como en todo, y la caza no se libra de eso. Pues todo hay que hacer mucho más papel, mucha más burocracia para cualquier cosa. Y bueno, nosotros la caza lo que ha cambiado mucho es en el tema de que la actividad se parte más en mantenimiento del medio ambiente, del monte, hacemos plantaciones de arbolados, limpieza de zonas muy cerradas de monte, mantenimiento de bebederos y comederos para todas las especies cinegéticas. Entonces, nuestro trabajo ya se deriva en gran parte a mantener lo que es el monte, el medio ambiente.
Además, realizáis bastantes, ¿no?, actividades a lo largo del año con esta Asociación de Cazadores y Pescadores.
Sí, solemos, bueno, lo que nos solicitan los socios, si alguno hace alguna actividad de San Humberto o perros de rastro, pues nos hace la solicitud y nosotros intentamos ayudarle a organizar, le cedemos el terreno más adecuado para lo que quieran desempeñar. Y luego, pues bueno, en el mes de marzo, todos los socios hacemos actividades de limpieza del monte y demás, tenemos que hacer dos peonadas para hacer trabajos en el monte, lo que es, pues bueno, limpieza de monte, retirar basuras, que a veces, pues bueno, llevamos carros enteros de basuras que deja la gente en el monte. Y bueno, la verdad que cambia mucho el tema cuando hacemos estas tareas.
Siempre decimos, ¿verdad?, que muchas veces se criminaliza al cazador cuando sin él seguramente nuestros montes no estarían ni la mitad de cómo están, tanto de limpios como con mayores problemas, evidentemente, ¿no?, de superpoblaciones y demás. Pero quiero hablar con José Ángel, él es autor de la exposición que se realizó. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, hola.
Cuéntanos un poco, con ese motivo de 100 años, que pudisteis disfrutar de esa exposición que realizaste.
Pues bueno, pues al final pues queríamos también, ya aparte de los 100 años, ¿no?, del aniversario, pues queríamos un poco expresar la historia de estos 100 años con bonita fotografía. Sí.
¿Y había desde el principio o no conseguisteis encontrar fotos antiguas?
Sí, encontramos una bastante antigua, de 1890, un grupo de cazadores y nos chocó bastante, vamos, empezar ahí a investigar, pues al final, pues salen, vas investigando y van saliendo cositas, pero bueno, de personas, sí. Uh-huh. Y ya, pues la foto, pues un poco histórica fue la primera junta de 1924, que, vamos, que es la que ha marcado un poco la entrada de los 100 años, ¿no? Pero bueno, sí.
Juan Antonio, ¿hay relevo en la asociación? ¿Hay gente joven que está dispuesta a seguir con el legado que dejáis?
Sí, nos encargamos un poco de mantener gente joven, de inculcarles el tema. Y bueno, nosotros estamos siempre echando una mano y la verdad que sí que colaboran. Este año han entrado 5 personas jóvenes que con la documentación recién sacada, y sí, hay relevo. Y luego los veteranos nos mantendremos ahí y lucharemos para que esto siga.
Uh-huh. Bueno, ya por último me gustaría saber cómo pasasteis el fin de semana, cómo habéis pasado este aniversario, Juan Antonio.
Pues la verdad que fue una maravilla. Cuesta organizarlo, pero bueno, la verdad que... Y luego estás todo el rato con gente que tienes una afición común y muy buena relación. Y bueno, la verdad que salió todo muy bien, con la charanga por todo el pueblo, que se notó, que se animó el pueblo y la gente nos veía. La verdad que vamos, la gente lo agradecía que movimos un poco el tema. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ya sabes, siempre hay gente que aguanta más y aguanta menos.
Claro.
Pero ahí estuvimos.
Uh-huh. José Ángel, ¿dónde podemos seguir viendo esa exposición de fotos?
Pues no, ya lo quitaron. Uh-huh. Estuvo expuesto desde el 1 de febrero hasta el 25 en la Casa de Culturgunea aquí en Tafalla. Y uh-huh. Vamos, es un poco pena. Podría haber estado un poco más, pero bueno, las organizaciones al final son es lo que hay.
Vamos.
Son fechas un poco ajustadas.
Bueno, pues Juan Antonio Navarro, muchísimas gracias y enhorabuena por esos 100 años, que además nos cuentas que hay relevo, o sea que seguro que sean otros tantos. Un fuerte abrazo, gracias.
Venga, gracias a vosotros por darnos voz.
José Ángel, enhorabuena por esa exposición y bueno, hay que seguir indagando, ¿eh? Esas fotos son muy curiosas, ¿verdad? Esas fotos antiguas.
Sí, muy curiosa. Y lo bonito de la exposición pues fue al final el agradecimiento de las personas que han expuesto, bueno, que han aportado esas fotos. Y una cosa muy que te enorgullece también, muy bonita, es que la gente al final pues te llama y porque han visto a su bisabuelo, han visto a su abuelo, y eso al final pues te aporta, ¿no?
Claro que
te
sí.
aporta
Claro que
unos
sí.
momentos bonitos, ¿no? Y
José Ángel, muchísimas gracias. José Ángel Ramírez, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Y Fermín, decirte que es en la fotografía se ve una tradición y una conservación, y verdaderamente se ven los conservacionistas de verdad, los cazadores.
Gracias, José Ángel, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A y mueblesamat.com.
Hablamos de historia ahora aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Lo hacemos con Javier Iborra Martínez, nuestro compañero de Diario Navarra, amigo y colega. En este caso, como siempre, vamos a tirar hacia atrás en el tiempo, a viajar hacia atrás en el tiempo, a ver otro inicio, otro estreno, un inicio de algo. En este caso, la linterna mágica, que va a ser el predecesor de lo que luego nos va a contar ahora Javier Iborra Martínez. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues
¿qué,
sí, puede
¿qué
ser
es la linterna mágica?
Pues esto puede ser el predecesor pues del Cinexin, este que teníamos en casa, uh-huh. o más exactamente, no sé si tú llegaste a tener, de esas especies de cámaras de fotográficas de juguete en la que le dabas a la fotografía sí. y pasaba una imagen, ¿no? Sí, y saltaba sí. otra, que sobre todo solían ser de ciudades o de lugares del mundo.
Sí, sí.
Pues eso sería concretamente la linterna mágica, pero convertida más bien en un proyector, ¿no? Uh-huh. Entonces servía pues como si fueran esas camaritas en las que nosotros veíamos las ciudades, pero además puestas como en un proyector en una pared. Y es un invento bastante antiguo, es de mediados del siglo XVII, que a mí es una de las cosas que un poquito me sorprende, que, uh-huh. que es un invento bastante antiguo y que sobre todo se popularizó como producto de masas en la primera mitad del siglo XIX. Y en cuanto al invento, pues bueno, no vamos a hacer una explicación demasiado técnica, pero bueno, pues era una llama que tenía su propia chimenea para que saliera el humo dentro de una caja que, digamos que esa llama iluminaba unas lentes convergentes en las que si tú ponías entre la llama y las lentes, ponías un cristal pintado, pues te lo amplificaba y se veía en grande, ¿no? Entonces era una manera pues como de ver en grande pues grabados o bueno, pues lo que quisieras ahí dibujar, ¿no? Era como ver pinturas en grande y luego lo interesante era verlas pasar, ¿no? Ver una tras otra, ¿no? Entonces por eso también se le considera un pequeño antecedente del cine y es más, una de las primeras películas de Georges Méliès se titulaba así, La linterna mágica, ¿no? Porque bueno, al final era cuando los primeros creadores del cine tuvieron que pensar qué mostrar, pues claro, se fijaron en lo que sabían que había gustado, ¿no? Anteriormente, y como la linterna mágica había tenido gran éxito, pues bueno, pues intentaban recrear un poco lo que había funcionado, ¿no? Uh-huh. Y esto pues tuvo, ya digo, gran aceptación. Primero, en el siglo XVIII, lo que había era linternistas ambulantes, que se les llamaba saboyanos. Y esto uh-huh. pues era un poco pues como un espectáculo de feria, en la que pues iba pues esto un hombre, una especie de vagabundo, pues que iba por los pueblos, que tocaba un tambor y llamaba a la gente del pueblo, pues eso, a que se arremolinaran alrededor de él, uh-huh. y entonces pues él les mostraba con la linterna mágica pues lo que tuviera preparado, que sobre todo pues solían ser pues imágenes exóticas de otros países, bueno, pues cosas que a la gente le fascinaban, ¿no? Pues como en una feria, ¿no? Siempre quieres traer algo llamativo y esto funcionaba muy bien. Y funcionaba también que en el siglo XIX estos linternistas ambulantes se convirtieron ya en los precursores del cine, ¿no? En los teatros pues se organizaban proyecciones, pero ya eso, en teatros con su horario, con su uh-huh. entrada, ya no era ambulante, sino que era la propia gente, el propio público el que accedía al teatro. Pues eso, pues como en un, aquí sí que ya como muy precursor del cine. Y esto es lo que ya, claro, hizo que lo convirtiera en un espectáculo pues de masas, porque funcionaba, o sea, ya había, digamos, el itinerante, el saboyano, pues cuando venía y se iba, pero claro, cuando ya había la posibilidad de regular una serie de funciones, pues claro, esto ya hacía que el número de gente que lo podía ver, pues era mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que se mostraba ya en el siglo XIX? Pues la verdad es que seguían funcionando muy bien, pues todas las fotos históricas, o sea, exóticas, pues sobre todo pues de China o de otros países que en aquel entonces pues había sí. una gran atracción por ellos, pero también incluso pues se veían pues de guerras, fotos de guerras, pues de la guerra de Crimea, que tanto impacto tuvo en la uh-huh. en la opinión pública, sobre todo por la dureza, y también porque la guerra de Crimea, aunque para nosotros Crimea, que está pues eso, hoy entre Rusia y Ucrania, ahí están disputando, o sea, pues puede parecernos como un lugar cercano, pues para la gente de los europeos del siglo XIX, pues aquello era prácticamente el fin del mundo, ¿no? Claro. Incluso a nosotros de críos, acuérdate que cuando decíamos Sebastopol era una manera de decir como sí. el fin del mundo prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Y Sebastopol estaba en Crimea, ¿no? Entonces, pues, y también de las expediciones polares que tanta fama tuvieron a finales del siglo XIX. Y entonces, pues claro, pues traían fotos de las expediciones polares y les encantaban, ¿no? Y esta linterna mágica también tuvo otra aplicación que fue en el campo de la enseñanza y que se utilizaba prácticamente como si fuera un PowerPoint.
Ah, claro.
Claro, era una manera pues muy muy inteligente pues de mostrar pues cosas que quisieras que tus alumnos vieran, ¿no?
Claro.
Y esto tuvo una también un gran uso. Lo que pasa es que todo esto decayó con el invento del cine, claro, que al final era su sucesor, pero también una competencia con la que no podía competir. Claro.
Veo también que se utilizaba en teatro en las fantasmagorías.
Sí, esto es como se llamaba es el nombre que se les dio, digamos el nombre comercial, uh-huh. cuando se empezó a mostrar en los teatros, lo que he comentado antes de que en el siglo XIX, tal, pues se les dio este nombre comercial de fantasmagoría, porque además en el teatro lo que se conseguía era que el público no viera el proyector. Entonces directamente claro. lo que veían era que aparecían imágenes. Pues esto, pues de repente imágenes muy grandes, imágenes pues que también serían muy llamativas y que parecían salir de la nada, ¿no? Como si fuera un teatro chino de sombras, ¿no? Por así decir. Uh-huh. Mientras que antes cuando eran los saboyanos, pues evidentemente él venía con el aparato y se veía y tenía otra manera de mostrarse, ¿no? Pero en el teatro sí que se conseguía, claro, había música también, pues tenebrosa. Claro, entonces todo esto generaba un ambiente claro. que era mucho más sugestivo. Uh-huh.
Veo también, Javier, que en el texto Sueño de Juana Inés de la Cruz, en 1692, ya en el siglo XVII, como habías dicho tú, ya hacía referencia a la linterna mágica, o sea que ya era algo conocido, muy conocido y bueno, pues con cierta relevancia en el siglo XVII, como nos has comentado.
Sí,
¿no?
sí, la mexicana Juana Inés escribió la primera mención que se tiene de este invento, pero digo que se cree que se inventó pues eso, pues al menos medio siglo antes y que ya debía tener su popularidad y desde luego su nombre ya debía estar dentro de las palabras reconocibles en el idioma para que ya lo escribiera sin más explicación, ¿no? Sin tener que hacer una descripción larga de lo que estaba contando, porque el que le leyera pues sabía de lo que hablaba. Sí, sí, sí.
Y eso ya digo, esto
tuvo, a pesar de que en el cine o digamos cuando se hacen representaciones del siglo XIX en películas o incluso en libros, no suele aparecer, la verdad es que es una pequeña injusticia, porque esto tuvo realmente una gran relevancia en su época.
Y cuando has hablado de los saboyanos, a mí me ha llevado la cabeza directamente a los juglares de la media, ¿no? Que iban
claro.
contando historias, pues esto te lo contaba, pero con la linterna mágica.
Exactamente, y además, bueno, lo que se contaba muchas veces, pues eran, pues, se sabe que una de las historias que se contaban, pues eran, pues los cuentos de Aladino, las mil y una noches, uh-huh. bueno, pues todo lo que fuera historias exóticas, claro, el que ponía las imágenes, pues también le ponía la voz, ¿no? Al final, lo que mismo que he dicho de que en los teatros, había un piano y quizás incluso, pues había un narrador, desde luego que los saboyanos lo que sí que hacían era ponerle voz a esas imágenes, ¿no? Y si tenían que contar un cuento, pues lo contaban, o si tenían que inventarse una historia, pues la narraban, ¿no? Tenía esa poética y realmente, pues es una, no sé, es un, a mí me parece muy bonito, ¿no? El hecho de que esta mezcla entre imágenes y relato, pues, uh-huh. pues tuviera esa aceptación durante tanto tiempo.
Bueno, pues mira, hemos conocido un poco más sobre la linterna mágica, muy común, muy popular en los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta que llegó el cine y dejó atrás a la linterna mágica. Javier Iborra Martínez, como siempre, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El miércoles Pamplona aprobará los presupuestos. Lo hará con los votos a favor del equipo de gobierno, de H. Bildu, Garabay, contigo Zurekin, y también el apoyo del PSN. Cristina Ibarrola ha indicado que son unos presupuestos que retroceden a nivel tecnológico y que están muy alejados de las principales demandas de los pamploneses. Queremos conocer cuál es la valoración que hace Cristina Ibarrola, la que ha sido alcaldesa de Pamplona, hasta esa moción de censura del 28 de diciembre, apoyada también por el Partido Socialista de Navarra. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Saludamos ya a Cristina Ibarrola. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Nos harías una valoración de los presupuestos que se aprobarán el miércoles en Pamplona?
Bueno, pues la verdad es que se pierde una oportunidad y queda en evidencia que el actual gobierno es una especie de puzzle de intereses de partidos, pero no tiene un proyecto de ciudad para Pamplona y que, vamos, estos presupuestos no tienen nada de inversión tecnológica ni de innovación. Es casi imposible mejorar los servicios directos de atención al ciudadano sin mejoras tecnológicas, que no apuesta nada, y sin pues una Pamplona inteligente y una gestión eficiente basada en los datos, que es en lo que están apostando las ciudades de España y de Europa, que sí que progresan de forma adecuada, no Pamplona. Es un presupuesto muy poco basado en las necesidades de las personas, a pesar de que de boquilla dicen que son sociales, invierten menos en el ámbito social que UPN el año pasado. Es un presupuesto menos sostenible, ahora talan árboles con alegría diciendo que no tienen valor ecológico. Es un presupuesto puesto que no apuesta por las inversiones importantes para la ciudad, ni nada en la antigua estación de autobuses, ni en el corredor desde la Plaza del Castillo con la modificación de Merindades y la reurbanización de la Plaza de la Libertad para conectar con Lezcairu, en la que corren peligro inversiones como el Civibox del Ensanche, que era una apuesta municipal importante para actividad cultural y de ocio y de otro tipo para Pamplona, que quieren pasar a la Fundación CAN. Es un presupuesto que desde luego no piensa ni en las personas mayores, porque no hace ninguna apuesta por ello, ni piensa en los niños, que vuelve a poner en riesgo actividades como Coworkings y vuelven a, bueno, que estaba enfocada a actividades para todos los niños y niñas de la ciudad de todo tipo, y ellos vuelven pues a su sectarismo, a solo para unos pocos. No hay ayudas a la rehabilitación de viviendas, no hay un largo etcétera. Entonces creo que los presupuestos tienen que hacerse con un proyecto pensando en las necesidades de las personas, pensando en generar actividad económica, generar riqueza, generar empleo, porque esto, que es lo que ellos no hacen, es lo que luego te da posibilidades de tener más recursos para mejorar tus servicios y para ser solidario con aquel que lo necesita, pero dando las mejores oportunidades a todas las personas de Pamplona y ser un referente para los que viven aquí y para los que tenemos que atraer de fuera. Nada de todo esto se ve en los presupuestos que nos han presentado.
Unos presupuestos en los que volvemos a ver a Pío XII otra vez en el centro, y ese proyecto también de Sarasate, que finalmente no sabemos cómo quedará.
Bueno, pues vuelven a volver a sus obsesiones. Pío XII con más aparcamiento, quitando plazas de aparcamiento, que fue rechazado por los vecinos reiteradamente, con proyectos que se han encargado de bloquear en los últimos años y que nosotros apostamos, como es Sarasate, pero desde luego poniendo en valor el trabajo de los técnicos municipales y de los funcionarios municipales, algo que no han hecho y que han cuestionado EH Bildu y el Partido Socialista de Navarra, y que a nosotros nos parece algo inconcebible. Nosotros apostamos por remodelar Sarasate, pero diciendo la verdad y no como las trabas que ponían y las exigencias que ponían gobernando UPN, que sabían perfectamente que eran imposibles e ilegales. Entonces, yo creo que hay que hacer política pensando en las personas, en los ciudadanos, y no en bloquear todo lo que me viene si está gobernando el que no me gusta. Nosotros no vamos a actuar así, vamos a actuar con responsabilidad. Hemos puesto enmiendas a los presupuestos por valor de casi 14 millones de euros, factibles, porque dejamos también el anteproyecto para que se pudiera, y porque entre ventas de terrenos y el fondo de contingencia caben perfectamente las enmiendas que mejorarían Pamplona. No se puede ser más cínico y más más hipócrita que este gobierno, que Joseba Asirón, diciendo que nos invita a hacer propuestas, pero a la vez anunciando que va a rechazarlas todas. No es nuestra forma de hacer política, yo no creo en esta forma de hacer política. No se puede ir de diálogo y de consenso cuando cierran la puerta a enmiendas, que estoy segura de que algunas, si no todas o casi todas, son buenas para Pamplona y buenas para los ciudadanos de Pamplona. Tienen una oportunidad de ver cómo son de dialogantes. No tengo ninguna duda de que van a rechazar todos, porque no están pensando en lo bueno para la ciudad, están pensando en su proyecto, en su sectarismo, en lo que han pensado siempre. Ya sabíamos que Bildu es sinónimo de retroceso, no va a hacer nada para que, ni va a exigir que venga el tren de alta velocidad, ni mejorar la conectividad aérea para que Pamplona no se quede aislada frente a otras ciudades que avanzan, no va a exigir la carta de capitalidad que robaron a los pamploneses tanto Bildu como el Partido Socialista y que nos quita financiación del Gobierno de Navarra por valor de más de 11 millones, no va a hacer nada de esto. Lo que no sabíamos es que ese retroceso, ese sectarismo, esa imposición, iba a ser ahora compadreada por el Partido Socialista de Navarra, sin pensar en Pamplona y sin pensar en las personas.
Veloso sigue adelante. Echamos en falta, ¿no?, a los defensores de los árboles ahora.
Bueno, y a la hipocresía de Asirón y de H. Bildu, que este fin de semana ponía en redes sociales que no le queda más remedio que hacer esto porque lo ha dejado UPN hecho. Vamos a ver, pero es que no tiene vergüenza. Este proyecto es un proyecto de Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, pero que diseñó el Gobierno de Navarra. Inicialmente, nosotros nos hemos pegado durante 6 meses para mejorar este proyecto, tener un carril bici en Veloso, tener un paseo peatonal en Veloso, pero mucho más sostenible y evitando la tala del 80% de los árboles. Se pusieron de perfil y no quisieron, porque estaban a otra cosa, estaban intentando trampear para quitarnos del gobierno por su pacto entre Otegi y Sánchez, pero no pensaban en Pamplona y no pensaban en que no es ahora que vayan a talar 100 árboles de la acera. Ha ocultado la información de los probablemente más de 200 árboles que hay que talar de la ripa y que se podían haber evitado, con proyectos que presentamos, con propuestas que presentamos y que todos rechazaron y boicotearon.
Cristina Ibarrola, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones. Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Aprovecha el día sin IVA en Mima Gallery, solo durante el día de hoy. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, solo hoy, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. ¡Te esperamos! Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoa, en la calle Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.